A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Si usted viese dónde yo me encuentro, ¡uy, qué nivel de privilegio! Estoy en una universidad pública, estatal, pero estamos en pleno otoño, estoy en la oficina de su rectora, y la vista que tiene al otoño, árboles altos, con un color de hojas que francamente es un privilegio, me imagino, trabajar, estudiar y venir a entrevistar a un lugar como este. Estamos ni más ni menos que en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y queremos conversar a propósito de muchos temas. Entre otros, es la primera vez desde el año pasado, junio 21, que es una mujer la que está en el cargo, digamos en 132 años, es la primera vez que una mujer está en el cargo de rectora, qué desafíos implica ello, pero también estamos preocupadas por el tema de la convivencia escolar. Evidentemente que hay una cantidad de problemas heredados en la educación que no son menores. La pregunta es ¿cómo hacemos para que nuestra comunidad escolar, por así decirlo, construya en conjunto con las distintas dependencias del Ministerio de Educación en todo el territorio nacional, seremías, etcétera, un camino para poder salir de este abandono en que ha estado la educación pública en el ámbito escolar? Acompáñeme. Estamos junto a Elisa Araya Cortés, rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Ella es originalmente profesora de Educación Física. Elisa, muchas gracias por recibirnos en esta joya de universidad, realmente.
Gracias a ti por la oportunidad de conversar. En realidad, la UMCE tiene, yo creo que los jardines más lindos de Santiago, ¿verdad? Porque tiene árboles muy añosos, ¿no? Centenarios, y una arquitectura también muy clásica, ¿no? Los pabellones construidos a mitad del siglo pasado. Entonces, es muy armonioso el espacio y nos gusta mucho. Nos gusta mucho también que este espacio esté dedicado fundamentalmente a la educación y a la formación de profesores y profesoras. Yo creo que una cosa estética ayuda también a la reflexión ciudadana, ¿no?
Particularmente en estos tiempos en que uno valora tanto la naturaleza. Más como estamos en otoño, el color de las hojas yo no lo podría describir, me falta lenguaje, pero es una belleza. Bueno, como he dicho antes, millones de mujeres adultas en Chile, muchas de ellas que nos están escuchando, en su vida han estado en una universidad, no las conocen. No saben que existen, pero no saben cómo son por dentro, cómo funcionan, cómo son las salas de clase. Yo he visto los ojitos de mujeres adultas ya cuando entran por primera vez a una sala de clase en una universidad para visitarla, para conocerla. Y lo que pasa en esos rostros es bien emocionante. ¿Ustedes hacen visitas guiadas, por ejemplo, a organizaciones sociales tal vez? Es emocionante entrar por primera vez a una universidad, no necesariamente a estudiar, a conocer, a saber cómo es por dentro.
Bueno, efectivamente, yo diría que dos grandes hitos, porque nosotros, a propósito del paisaje y de la cuestión arquitectónica, pertenecemos al circuito patrimonial. Además, tenemos un museo muy, muy bonito, el pedagógico, del Instituto Pedagógico, el Museo Valentín Letelier, que guarda el patrimonio de lo que han sido la formación de profesores en Chile, fundamentalmente centrado en la formación de profesores y profesoras. Por tanto, es un espacio abierto a la comunidad que puede ser visitado. Y nos gusta mucho que nos visiten. Por otro lado, tenemos estos programas propedéuticos y de pase que invitan a estudiantes de enseñanza media a venir y a conocer el camino si es que están interesados en conocer el camino de la formación inicial docente, cómo es estudiar acá, en fin. Pero también tenemos, a propósito de conectarnos con los territorios, mucha vinculación con el medio, y cada vez trabajando más con comunas donde nosotros nos desplazamos a hacer algunas acciones y actividades, ¿no? En establecimientos educacionales, no solamente en las prácticas formales, en las prácticas profesionales, sino que otras actividades. Entonces queremos y estamos disponibles para que la comunidad venga y nosotros también ir, porque a veces también hace falta el otro recorrido, ¿no? Que la universidad vaya a los lugares, a los territorios, y desde ahí genere conocimiento pertinente.
Claro. Lo otro que me estaba preguntando, rector Elisa Araya Cortés, después de 132 años de existencia, en junio del año pasado, usted se transformó en la primera mujer rectora de la UMCE en ese periodo, ¿no? Tengo la impresión que el profesorado en general, por lo menos históricamente, ha estado compuesto mucho por mujeres, un alto porcentaje son mujeres. ¿Por qué se daba esta situación? ¿Solo varones en la rectoría? ¿No había interés en las mujeres en ser rectora? ¿No se presentaban para el cargo de tan alta responsabilidad que usted hoy día tiene? ¿Qué pasaba en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación? Por cierto, no es la única en el país, lamentablemente, que ha demorado tanto en aceptar la presencia de mujeres en esta alta autoridad.
Sí, yo creo que hay una cuestión cultural muy arraigada todavía, ¿no? Lo que yo llamo las estructuras, las matrices simbólicas del patriarcado profundo que es histórico, con el que se ha construido la humanidad en los últimos 7.000 años, donde el jefe, la figura del jefe, tiene unas características como de liderazgo que están atribuidas a lo masculino, ¿no? Culturalmente, ¿no? Es fuerte, es decidido, tiene planificación, visión, y además hay una cuestión como de estatura, deporte, física también, ¿no? Como una muestra de fuerza, que ha ido generando, creo yo, una especie como de halo cultural respecto a quién puede acceder a puestos de mando, quién puede guiar a grupos humanos. ¿Ah? Hay características, ¿no? Entonces, ser fuerte, decidido, convencido, en fin. Y eso lo hacen los hombres. Yo creo que nosotras tenemos que hacer un camino de educación, de autoeducación, de autoconvencimiento, convencernos que es posible ser co-conductoras, conductoras, lideresas de grupos, de hacerlo de otra manera, cambiar esas formas de considerar el poder. Y un segundo tema que me parece que es sumamente importante en este análisis es que las mujeres, en esta cultura patriarcal, han estado fundamentalmente situadas en el ambiente doméstico, privado. Entonces, las que han hecho carrera académica o sacrifican la familia, por ejemplo, posponen la maternidad, posponen el matrimonio o la vida en pareja por hacer vida académica, mientras que el hombre nunca pospone nada, porque tiene a la mujer que está en la retaguardia asegurando lo cotidiano. Entonces, yo creo que ahí hay una tensión muy fuerte todavía entre los múltiples roles privados que tiene la mujer, domésticos que tiene la mujer, que impiden que nos comprometamos en una cosa como la rectoría, que es un, yo no lo sabía, ahora lo sé, es realmente un 24/7, o sea, estás permanentemente en todos los problemas, por tanto, en todas las situaciones, en todas las proyecciones, por tanto, necesitas tener algunas cosas o resuelta, o alguien que te acompañe a resolver otras cosas. Si no, no puedes. Y eso, en general, lo han tenido los hombres y no las mujeres.
La rectora Elisa Araya Cortés, rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Yo llegué un ratito antes a la reunión que usted y yo íbamos a sostener para esta grabación. Salió una secretaria adorable, un tecito, en fin. y me dice, ella no está en su oficina, tuvo que salir por otro asunto, pero espere 2 minutitos que va a llegar. Su oficina está en un segundo piso. Y de pronto siento, corriendo por los escaños, ¿no?, de la escalera. Usted es profesor de educación física, parece que conserva ese estado físico, porque me impresionó la rapidez con la que subió la escalera. Bueno, yo me demoré bastante más.
Bueno, en realidad yo voy a decir algo sobre la educación física. Yo creo que la educación física es la pedagogía total, una pedagogía total, global, siempre y cuando se ejerza de manera humanizadora. Entonces, ¿qué hace un profesor de educación física? Bueno, yo creo que instala así como lo hacen los profesores de castellano, que instala buenos hábitos de lectura y que le enseña a un estudiante que leer lo hace un aprendiz autónomo, un profesor de educación física le instala la idea a una persona de que su cuerpo es su casa, su cuerpo es el mismo y que va a ser un instrumento para una mejor vida, ¿no? Entonces, cuando tú te mueves, provocas mucho bienestar, no solamente en tu cuerpo, sino que psíquico, mental, estás en otra disposición. Entonces yo sí mantengo, no soy deportista, pero soy una persona activa, o camino, o corro, o hago ejercicio de manera regular durante toda la vida, porque, claro, me doy cuenta que mi capacidad biológica me ayuda también a participar, por ejemplo, socialmente. ¿Por qué? Porque puedo salir a caminar, salir a marchar, trabajar, colaborar en la sociedad. Y eso tiene que ver con que conservo una buena salud física también. Y espero que mental, a propósito de los temas nuevos.
Qué bonito. Bueno, no me voy a olvidar de ese ruido, de ese sonido más bien, de usted corriendo por los peldaños de la escalera. Usted suele hablar, rectora, de la necesidad de tener un país, o más bien en el país, una educación no sexista, que en la etapa escolar es básico, no discriminar. ¿Cómo acoge en ese enfoque el profesorado de esta casa de estudio, como es la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación? ¿Se lo incorpora no solo en la necesaria actitud que se debe tener con el alumnado, sino también como contenido? ¿Se lo estudia? Hay mucha literatura sobre aquello respecto de la etapa escolar y cómo se forma al profesorado. Veía cuando ingresaba aquí a entrevistar a la gente joven y yo decía, ¡ay, supieran estos cabros y estas cabras! La media responsabilidad que tienen por delante. Educar, acompañar a la juventud, ¿no? Qué bonito que es eso.
Sí, efectivamente, la pedagogía yo creo que es una de las oficios, de las profesiones más hermosas que existen. Yo siempre digo que para ser profesor o profesora hay que estar enamorados del proyecto de vida del otro y poder acompañar ese proyecto de vida. Y nosotros acá hemos ido construyendo durante estos últimos años un modelo educativo sociocrítico que implica reflexionar respecto a distintos temas que afectan a la sociedad. La educación no es inocua, no es neutra, ¿no? Pasan demasiadas cosas en el mundo real, digamos, en las casas, en las calles, en los barrios, en los territorios, y eso es lo que nosotros queremos transformar. Y para transformar eso que ocurre, hay que tener conciencia, pues, hay que estar despierto, hay que tener capacidad de análisis, capacidad crítica, para ofrecer caminos alternativos a los que existen. Y, por ejemplo, en la educación no sexista, nosotros tenemos una oficina de género, se está elaborando una política de género triestamentalmente, que no solamente va a regular las relaciones interpersonales laborales, sino que nosotros queremos que permee justamente el currículum. Y en el sentido de, por ejemplo, que el factor sexo-género no sea un factor determinante dentro de la sala de clase. Estábamos hablando recién de la actividad física, por ejemplo, que se avancen en todo, que cualquier niño, cualquier niña, cualquier niña pueda realizar las prácticas corporales que a él o a ella le parezcan más satisfactorias. Y no encasillarlo de una manera arbitraria en roles y qué sé yo. Y eso es un camino largo, ¿eh? No, yo no digo lo tenemos totalmente resuelto, pero ya está declarado y hay algunas carreras y algunos docentes, algunos académicos que han avanzado más que otros, pero ya nos pusimos a caminar sobre esa ruta. Yo creo que eso es tremendamente importante.
Sí, yo le quería compartir, ya que estamos en esta belleza de Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, además tuve la suerte de venir en otoño, ni le explico el color de las hojas, estoy en un segundo piso, entonces puedo ver los árboles un poquito más desde la copa y hacia abajo. Alguna vez yo estudié en la Universidad, en la Católica de Valparaíso, entré a estudiar ingeniería hace muchos años. Al momento de estar aceptada, ir a inscribirme, el profesor me dice: tenga cuidado, no vaya a pololear con algún compañero. Nosotros aquí sabemos en la universidad que las mujeres solo vienen a buscar marido, no vienen a estudiar. Si usted pololea en esta facultad, ningún profesor la va a respetar. Eso me dijo. Bueno, esas son experiencias duras, rectora, que la marcan a una. Digo, esa mirada de género, las mujeres son para una cosa, los hombres para otra. ¿Usted cree que persiste no solo en las universidades, sino también en las escuelas y liceos de Chile, en los centros escolares? A mí me dañó mucho, me dejó una herida, por algo se lo cuento, está en mi memoria.
Bueno, yo creo que sí, ¿eh? Desgraciadamente sí, todavía... Persisten estos mensajes, quizás no tan directos, porque creo que la gente se está cuidando mucho, algunos se están cuidando mucho de decir ciertas cosas, pero a mí me da la impresión que lo que pasó con el movimiento feminista en 2018 y todo lo que implicó en el país, yo me acuerdo, ¿no? Se paralizaron las universidades, los liceos, yo creo que en todas las casas de Chile, las mujeres o las familias, contamos algunas de estas anécdotas, que no son anécdotas en realidad, de algunas de estos testimonios de hechos que marcan. Y eso no se borra de un día para otro, ¿no? No se borra, ¿qué es lo que hay que desmantelar? Por eso yo hablo de matrices, matrices de lectura de mundo, son estructuras, son racionalidades que están instaladas de muchos años y que hay que ir analizándola y desmantelándola de manera analítica, comprensiva. Entonces, claro, están esos mensajes como tan directos como el que le hizo a usted ese profesor, pero hay otros como... no hable tan fuerte, o señorita, por favor, compórtese. O sea, hay estas maneras de decir, ¿no? Que son obviamente marcadas por el género. Y yo creo, como soy educadora, que aquí hay que hacer pedagogía con nuestro... con todos, ¿eh? Porque también me encantaría decir que es cosa de los hombres, pero no, es mucho más transversal que eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos pedagogía para tomar conciencia de estas maneras de decir, ¿no? que generan daño? Porque no es, se lo están diciendo a una persona, ¿no? Se lo están diciendo a un joven, se lo están diciendo a un niño, a una niña, ¿sabes? Y eso construye una propia imagen de uno mismo.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos con el micrófono en una belleza de otoño académico universitario. Estamos en la Universidad de Ciencias Metropolitanas de la Educación conversando con Elisa Araya Cortés, quien es su rectora. Ella originalmente es profesora de Educación Física y déjeme decirle que en 132 años es la primera vez que la UNCE, tiene una rectora mujer. Estamos conversando a propósito de la convivencia escolar, del no sexismo en la educación. Sabido es que hay algunos profesores de matemática que invierten más tiempo en los hombres que en las mujeres, sobre texto de que en el futuro son ellos los que van a hacer más uso de este lenguaje que es la matemática. En fin, le quería preguntar, a ver si podemos hablar un poquito, se nos fue el tiempo. Uy, es que es tan lindo estar aquí, además este tecito que usted me tenía estaba exquisito. Hablemos de la delicada situación que estamos viviendo en algunos establecimientos del país. Dificultades en la convivencia escolar, en el vínculo con el profesorado, en la rabia contenida, quizás por tanta desigualdad y abandono de establecimientos escolares, que hoy se expresa directamente en modos, ¿no?, de violencia escolar. ¿Cómo lo ve usted aquí desde la UMCE? ¿A qué atribuye esa rabia que está en las calles haciendo esto, esto o lo otro? No me atrevo a decir quemando aquí, quemando allá, porque hasta el día de hoy no se sabe quién quemó el metro. Bueno, se sabe, ¿no? De hecho, en la red mostraron imágenes donde queda en evidencia la participación de carabineros en la quema de los metros. Pero bueno, ¿qué decir sobre esta situación? ¿Cómo la ve usted aquí sentada en esta sala de rectora? ¡Qué bonita!
Bueno, yo creo que estoy preocupada, pero también quiero estar ocupada en esto, porque creo que es el momento en que los adultos, las adultas, tenemos que ser esa persona que los jóvenes y los niños necesitan. Ese adulto que necesita ese joven, ¿no? Esa joven. La rabia es una emoción primaria, básica, que es parte de nuestro repertorio emocional como especie, ¿no? Y se manifiesta por, yo creo que, por todas las injusticias, me da la impresión que hay también un tema sobre la impunidad o la no realización de justicia, ¿no? Cuando la justicia tarda demasiado, no es justicia al final, ¿no? Así que hay una sensación de que ya da lo mismo, ¿no? De que no me cuidaste, ya no cuido nada. Creo que es un momento muy espeso, muy denso, muy complejo. Y es acá, en este momento, por ejemplo, los educadores, los que realmente creemos que somos educadores, educadoras por vocación, por este interés profundo en el ser humano, es que tenemos que trabajar, coordinarnos, conversar, reflexionar, acoger, contener y, voy a decir, y poner reglas. ¿Ah? Hay que ser adulto, hay que estar, la Gabriela Mistral decía, con amor y con firmeza. Porque hay también un peligro en el no asumir el rol de adulto donde yo diga, hasta aquí llegamos. Esto no es posible, tenemos que dialogar, pero tenemos que poner reglas. Porque eso también daña, ¿no? No tener límites, estar sobrepasado. Yo creo que hay emociones que están siendo sobrepasadas, los niños se están sintiendo así. Los jóvenes, entonces hay que dialogar, hay que contener y hay que poder ayudarlos a ajustarse, a limitarse. Yo llamaría a los adultos a ser adultos, responsables, criteriosos, reflexivos.
Sí, estaba pensando que muchas veces es desde los propios hogares, independientemente de cómo esté compuesto ese hogar, que lo que más se comparte en la mesa es la rabia, es la bronca por la cuenta de la luz, por la cuenta del gas, por la cuenta de lo que sea, por el sueldo mínimo, por las condiciones laborales, por cómo está el transporte público para llegar a mi pega, a mi trabajo. Y claro, necesitamos un lugar, sobre todo el hogar, donde poder contenernos por los dolores y desafíos que vivimos a diario. Pero soy de aquellas que piensa que hay que tener más cuidado en las conversaciones entre adultos cuando se dan delante de jóvenes, porque a veces ahí también hay una gran escuela de rabia, ¿no? Completamente justificada si estamos ante demasiadas injusticias y abusos, que las más altas autoridades hasta se han reído de aquello en el gobierno pasado. Pero digo, la responsabilidad adulta la comparto plenamente con usted. Cambiar el comportamiento cuando los problemas de fondo son violentos no debe ser un tema simple para el profesorado. Pero digo, ¿son temas que ustedes abordan aquí, donde se forman las profesoras y profesores de nuestro país? ¿Aquí donde las jóvenes y los jóvenes que vienen a estudiar a la universidad es para el día de mañana estar en las aulas? Yo me puedo imaginar que para ellas y ellos no es indiferente lo que está pasando en las calles, en las puertas de los establecimientos. Por eso digo, ¿ustedes lo incorporan? ¿Hay algo nuevo? Porque la violencia que estamos asistiendo hoy tan explícita, no tantos años no tiene en el país, y lo tiene no con la envergadura que tiene hoy día, ¿no?
Sí, efectivamente nosotros hemos estado trabajando, por ejemplo, tenemos un programa, un minor en transversalidad, un minor es un diploma que se toma de manera voluntaria todavía, pero lo estamos escalando a hacerlo obligatorio en la malla, que es un programa que tiene una cantidad limitada de créditos universitarios de cursos que abordan temas transversales de convivencia, de ciudadanía, trabajo, perspectiva de género, temas medioambientales, que son los temas que a los estudiantes, a los jóvenes les interesan y sobre los cuales es posible trabajar, por ejemplo, temas emocionales. Y también hemos incluido en este programa de este diploma, este minor, temas de educación emocional. Ya los estamos incluyendo. Lo que pasa es que hay que virar a un currículum de formación centrado en contenidos disciplinarios, que son importantes, no lo estamos desestimando, pero que la recubierta de eso son habilidades sociales, habilidades para la vida, de autoconocimiento, de proyectos de vida de las personas. Porque yo también comparto, los adultos somos los llamados a reflexionar sobre nuestras emociones y saber que estamos modelando de manera implícita o explícita el comportamiento de los que nos ven, que son los niños, los jóvenes, nuestros hijos, nuestros sobrinos y todo, ¿no? Entonces, ¿quién aprende a decir palabras soeces? Es los jóvenes que han estado en esos medios. ¿Quién aprende a golpear? El que ha sido golpeado, ¿no? Los niños, las niñas aprenden lo que viven. Y eso es un esfuerzo tremendo que hay que hacer como sociedad poner otro escenario.
Ay, se me está yendo el tiempo, pero todavía me queda tecito para una última pregunta. Cuando conté a algunas personas que venía para acá, me dijeron, pregúntale a la rectora, ¿cómo lo hacen para el autocuidado, las profesoras y los profesores? Porque hoy día más de alguno está siendo expuesto en el ámbito escolar a situaciones bien violentas también, como que los jóvenes, a veces las mujeres jóvenes, se desahogan directamente con el primer adulto que tienen al frente. Y caramba que lo están pasando ahí nomás.
Sí, eso está bien complejo, porque no solamente son agresiones verbales, han pasado al acto, ¿no? Vimos lo que pasó con el rector del IMBA, al que le mandamos un abrazo solidario, porque qué difícil, ¿no?, estar ahí. Entonces yo creo que justamente lo que hay que realizar, y nosotros esperamos que el ministro así lo haga, el ministro de Educación lo haga en esta pasada, porque es urgente, dejar espacios, hay que dejar espacios, hay que descomprimir la escuela, ¿no? Esta escuela de 7 ramos al hilo durante toda la mañana, nadie aprende tanto, no, imposible. Toda la semana, no, descomprimir un currículum mucho más habilitante y que permita que la escuela sea un espacio amable para todos. Entonces, los profesores que tengan espacios para, no sé, hacer yoga, para descansar, para leer, para pasear, en fin, porque justamente la tarea de generar un clima necesita espacio y tiempo. O sea, me imagino yo que una reforma curricular donde nos dediquemos a lo sustantivo y que generemos espacios para la cultura, para el arte, para la recreación, para la convivencia, se impone.
Bueno, yo quiero volver a tomarme otro tecito con Elisa Araya Cortés, rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, que nos ha recibido con nuestro micrófono para conversar, analizar, reflexionar sobre estos temas que son tan relevantes, porque la vida escolar es larga, son un montón de años, y entonces es fundamental tanto para el profesorado, para las familias múltiples, ¿no?, y para los propios estudiantes, las propias estudiantes, el reflexionar sobre estos temas. Elisa, muchas gracias, rectora.
Gracias a ti, Vicky, gracias por este espacio y por conversar sobre estos temas tan importantes.
Y usted, quédese ahí, en la radio.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.